Las heridas todavía están abiertas en la oposición después de que Cabildo Abierto diera sus dos votos en la Cámara de Diputados para que el Frente Amplio pudiera aprobar los artículos de la rendición de cuentas que el gobierno consideraba clave, pero eran rechazados por el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente e Identidad Soberana. Se trata de las disposiciones que habilitan el incremento del tope de endeudamiento para este año y partidas presupuestales extra también este año en el Ministerio de Salud Pública, la Administración de los Servicios de Salud del Estado y el Ferrocarril Central. Según el Poder Ejecutivo, esas medidas eran necesarias para saldar obligaciones heredadas de la gestión anterior. El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, respondió con dureza a quienes criticaron a sus diputados, los calificó de hipócritas y cínicos y los acusó de posar de opositores intransigentes mientras respaldan posturas que su partido rechaza, como la ideología de género, la retención de la cuota sindical o la venganza por el pasado reciente. Pero la historia de los desencuentros continuó. Ayer Cabildo Abierto no fue invitado a una reunión entre representantes de la oposición para tratar el proyecto de salvataje de la caja de profesionales, según informó el diputado cabildante Álvaro Perrone en sus redes. «Haz lo que yo digo y no lo que yo hago», comenzó escribiendo y agregó. «¿Por qué? No lo sabemos. Son otros los que tienen que responder». Entonces, ¿cuál es el lugar de Cabildo Abierto en la oposición? ¿Va a coordinar con sus ex socios de la coalición republicana? ¿Cuáles son sus prioridades a nivel parlamentario? Para discutir estos otros asuntos estamos con el general Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, ex senador en el periodo pasado. Manini, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Buenos días, un saludo a toda la audiencia. La verdad que sorprendió el tono de la reacción de algunos referentes de los partidos que formaron en el pasado la coalición republicana. Sorprendió porque nosotros no hicimos, no hacemos y ni haremos nada que no hayamos dicho desde el primer día. Aquí desde octubre del año pasado yo estoy diciendo no hay coalición republicana en la oposición, no tiene sentido formar una coalición republicana o como se llame para trancar a un gobierno.
Sí, eso no es novedad. Usted lo señaló después de las elecciones, inmediatamente después de las elecciones, incluso sorprendiendo por la velocidad con la que sacaba esa conclusión.
Exactamente, ¿no? Y sin ningún pacto de por medio. Yo cuando hablo de cínicos e hipócritas no me refiero a las críticas, porque las críticas las puede hacer cualquiera, me refiero a los que dijeron prácticamente como verdad revelada de que habíamos hecho un pacto con el gobierno, ¿no? Lo cual es una falsedad. Entonces yo digo, son cínicos, acusan de pactar los que viven pactando con el gobierno, los que viven juntándose con el Frente Amplio para aprobar leyes. Ahora mismo van a seguramente aprobarle la ley de la caja profesional, blancos y colorados, y nadie los va a acusar de traidores por eso. Entonces yo digo, realmente sorprende esa reacción, como que nosotros estábamos obligados a hacer lo que otros partidos querían que hiciéramos. No, Cabildo Abierto va a actuar siempre con autonomía, con independencia de criterios, de acuerdo a su impronta, como lo ha hecho desde el principio. Ustedes recordarán las veces que tuvimos fricciones con los propios partidos de la coalición de gobierno en el periodo anterior, siendo parte de la coalición. Tuvimos fricciones porque nunca renunciamos a plantear los temas como nosotros los vemos.
Sí, sí, esa es otra aclaración que conviene incorporar. Algunos de los dirigentes de la actual oposición señalaron que de esta forma Cabildo Abierto estaba modificando su conducta del periodo pasado. Y en el periodo pasado hubo una cantidad de cortocircuitos cuando ustedes sí estaban respaldando al gobierno, ¿no?
Esos mismos dirigentes o los partidos a los que ellos representan en el gobierno pasado, en la administración pasada, no dejaron de criticarnos por no coincidir, por no estar de acuerdo en esto, en lo otro. Recuerdo varias instancias que fueron emblemática, como la discusión por la ley de la seguridad social o otro, que hubo muchas diferencias. Nosotros nunca vamos a renunciar a plantear los temas como nosotros nos vemos. Tal vez eso sea un error políticamente hablando, genere costos electorales, lo que sea, pero es nuestra forma de ver las cosas y nuestra forma de actuar.
Me gustaría que avanzáramos justamente profundizando en algunos aspectos que usted ya mencionó. Primero, ¿cuál fue el razonamiento detrás de la decisión de votar en diputados, de agregar esos dos votos a los del Frente Amplio, de modo de permitir que salieran esos artículos más polémicos de la rendición de cuentas?
La rendición de cuentas tenía este proyecto 7 artículos, en el cual el primero de todos establecía el resultado final del año 24, que daba un déficit en torno de los 3.000 millones de dólares, estaba en pesos uruguayos, pero era lo que daba. y después se disponían unas partidas para ACE, para el Ministerio de Salud Pública, para el Ferrocarril Central, para el Ministerio de Vivienda, que nadie cuestionó esas partidas que no fueran necesarias pagarlas. Y después el artículo último era el que daba los recursos para pagar todo lo que establecía la rendición de cuentas.
Nosotros, para nosotros, ese era el aumento del tope de endeudamiento.
Vamos a dejar bien claro, todos los años desde que se aprobó la regla fiscal votamos el aumento del tope de endeudamiento, todos los años. No hubo ningún año que se ajustara a la regla fiscal, ¿no? Es decir, que acá no había nada nuevo. En el periodo que fue gobierno la coalición republicana, que nosotros integramos, la deuda externa se aumentó en 18.000 millones de dólares, es decir, que es bastante más de lo que ahora se está hablando. Digo porque pareciera que ahora, a partir de ahora, el Uruguay se va a endeudar, a partir de ahora se viola la regla fiscal. No, se viene en un proceso que esto es ni más ni menos que la continuidad. Podríamos haberlo cortado, sí, pero ¿a qué precio? ¿Al no dar los recursos para cumplir con lo que la propia rendición de cuentas marcaba? Yo creo que es un poco
en el sector de la oposición, sobre todo porque además se está defendiendo la gestión anterior, se señalaba primero que para aumentar el tope de endeudamiento estaba la posibilidad, sin tener que votar ahora una ampliación, que con el mecanismo vigente, con el margen que da, permitía subir el tope de endeudamiento. Pero por otro lado, lo que estaba de fondo era que de esta manera entendían, se cuestionaba, se alimentaba la impresión de que había habido como un descontrol en el gasto en el último año de la administración de la calle Pou, y se avalaba esa tesis de que, bueno, para acomodar los números se habían pasado gastos para el año 2025, cuando señalan, eso ha pasado en todas las transiciones, o en casi todas las transiciones.
Yo parto de la base que los números que se presentan en la rendición de cuentas son los correctos. Ahí es un tema más técnico que otra cosa. Pero si se dice que hubo 3.000 millones de dólares de déficit, seguramente los hubo. No entro a cuestionar eso. La verdad que yo no hice los cálculos, no tengo un equipo técnico como para rebatir eso. Pero entiendo que son los números reales, que no se está inflando nada. Y eso hay que asumirlo. Yo creo que es poco responsable decir, bueno, yo estoy de acuerdo con que hay que darle al Ministerio de Salud Pública para pagarlo el tema de los remedios de alto costo, ACE para pagar a los proveedores, estoy de acuerdo, pero no te voto los recursos. Yo creo que, en definitiva, ¿quiénes van a ser las víctimas de todo esto? El ciudadano de a pie, que en definitiva no va a tener los servicios que tiene que tener a nivel de salud, de vivienda, etcétera. Y yo creo que ese no es el camino, porque aparte de otra cosa, le damos al gobierno actual la excusa perfecta para no cumplir con sus promesas electorales. No le votamos los recursos, a partir de ahí todo lo que no se haga es culpa de la oposición cerril, insensible, oligarca, etcétera, etcétera. Ya sabemos bien cómo viene después la planadora mediática para imponer que los culpables de todo no es el gobierno que no cumple con sus promesas o que no sabe cumplir o que hace mal las cosas, sino esa oposición cerril, insensible. Eso era lo que iba a pasar si no le damos los recursos necesarios.
Otro factor que estuvo de por medio fue que Blancos, Colorados y el Partido Independiente no supieron hasta último momento cómo iban a votar los diputados de Cabildo Abierto. Y sin embargo, al día siguiente de la sesión se supo que el apoyo de Cabildo Abierto se había acordado 3 semanas antes en una reunión de Perrone, del diputado Perrone, con el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, en Torre Ejecutiva. ¿Usted y la dirección del partido estaban al tanto de esas negociaciones?
Que se haya acordado no es real. Hubo una reunión, sí, pero fue por temas informativos y no fue ningún acuerdo. La decisión de votar. No fue ningún acuerdo.
Se lo pregunto porque el coordinador de la bancada del Frente Amplio en diputados confirmó esa versión de prensa cuando salió.
Pero no hubo ningún acuerdo. Pregúntenle al secretario de Presidencia. Lo que hubo fue una reunión informativa. El día antes hablamos yo personalmente con Perrone sobre la votación que se iba a hacer esa noche y llegamos a la conclusión de que este era el camino, pero no hubo un acuerdo, ninguna obligación previa ni nada por el estilo. Se conversó del estado de las deudas que había de Estado, etcétera, pero no hubo un acuerdo de yo vamos a votar. Y mucho menos un pacto, algo de decir cambiamos esto por...
Bueno, ¿qué condiciones o compromisos se alcanzaron para obtener esos votos?
Ninguno. Yo creo que acá ocurre aquello de que creer ladrón, que son todos de su misma condición. Nadie concibe, nadie en los referentes que han salido a hablar, parece que nadie se imagina que se pueda haber votado de acuerdo a la convicción votado con seriedad y responsabilidad. No, parece que si se votó esto es porque se cambió por aquello. No, no es así. Acá no se cambió por nada. Nosotros votamos convencidos de que si no se votaba esto, se le generaba un perjuicio, sobre todo a muchísima gente que iba a quedar sin los servicios necesarios.
Pero en política siempre hay negociaciones, siempre hay un ida y vuelta. Y eso no necesariamente es algo negativo. Se negocia. Yo apoyo esto a cambio de, por ejemplo, apoyo del oficialismo a otro proyecto, sí, nosotros, otro tipo de iniciativa.
Nosotros,
¿no?,
venimos hablando y tenemos receptividad, y ahora apareció un proyecto en esa dirección del tema de los deudores, del tema de, venimos hablando de eso. Tenemos aspiración de introducir, si es que este proyecto no prospera, o incluso aumentando el alcance de este proyecto, porque yo creo que se queda muy corto. Bueno, tenemos aspiración de introducir en la ley de presupuesto consideraciones en cuanto al endeudamiento de la gente. Tal vez, pero no se pactó, pero tal vez haya una mayor receptividad a partir de estas instancias. Puede ser. También en el tema...
O sea que desde el oficialismo se contemple con mejor disposición y ideas de Cabildo Abierto en este tema del endeudamiento de las personas físicas, a partir de la actitud que tuvo Cabildo con estos artículos de rendición de cuentas.
Hay señales en ese sentido de que puede haber una mayor receptividad a los planteos. Y el otro tema que tenemos también previsto plantear es el tema forestal, de poner ciertos límites a la forestación en las mejores tierras del país.
Ese fue un asunto en el que ya hubo coincidencia Cabildo Abierto Frente Amplio en el periodo pasado.
Y hoy por hoy sigue haciendo mayoría si se suman los votos de los dos partidos.
Ahora capaz que lo vemos. Pero para terminar esta parte, en esta discusión han intervenido voces ajenas a Cabildo Abierto, voces de Cabildo Abierto y voces que acaban de salir de Cabildo Abierto. Por ejemplo, Eduardo Radaeli, líder del Espacio de los Pueblos Libres, que se fue de Cabildo Abierto hace pocas semanas, dijo a la prensa que el voto en la rendición de cuentas no fue consensuado a la interna de Cabildo por los dos diputados Perrone y Pérez Bonavita. Hablé con dos integrantes de la Junta Nacional de Cabildo y me dijeron que no tenían ni idea de eso, de lo que había votado Perrone, que nunca lo habían tratado, que no tenían ni idea. Entonces vamos de vuelta, ¿de qué conducción me hablan? Y acá vuelve con su cuestionamiento a la forma que usted y el partido conducen Cabildo Abierto.
¿Y qué le preocupa a él si él no pertenece más a Cabildo Abierto? Está hablando de un partido ajeno al de él.
Pero de algún modo está reafirmando, digamos, las razones por las cuales se fue, entendió que tenía que irse.
Si tiene que seguir justificando por qué se fue, quiere decir que hay otro tema de fondo ahí.
Pero bueno, ¿es correcto lo que dice? ¿No se trató en la Junta Nacional de Cabildo?
No es correcto, se trató.
Le decía Manini, también hubo diferencias, discrepancias con este voto de los dos diputados de Cabildo Abierto en la rendición de cuentas dentro de Cabildo, dentro. ¿Y a quién me refiero en particular? A Roque García, que fue el candidato a intendente de Montevideo por Cabildo dentro de la coalición republicana, uno de los tres candidatos de la coalición republicana acá en la capital. Él salió muy duro con un mensaje en sus redes sociales. ¿Y cómo evaluó esa objeción?
No, primero aclara que García no integra, o sea, no es parte de la orgánica de Cabildo, él simplemente fue nominado candidato sin haber sido antes ni siquiera afiliado a Cabildo, y bueno, ya cumplió su objetivo de ser candidato. Indudablemente, si está en desacuerdo con lo que deciden las autoridades partidarias y sus legisladores, y claramente está, bueno, señalando que ya su tiempo en Cabildo se cumplió, aparentemente es eso. Yo la verdad no he hablado con él, él no está en el Uruguay, no he hablado con él, pero me parece que esa es la posición de él, ya se mostró, ya se hizo conocer, ahora buscará otros horizontes, será eso, pero honestamente...
En su momento, cuando fue designado candidato por Cabildo, ¿él no tenía una trayectoria dentro del partido?
No. Él digamos...
Hizo el ofrecimiento a Cabildo, yo puedo ser el candidato, una cosa así.
Él se arrimó, se afilió en esos días y pidió ser considerado. Tuvo gente que lo apoyó, hubo una discusión, y en la convención departamental logró los votos, había otro candidato, y entre los dos él fue el más votado para presentar un candidato. Pero nunca integró la orgánica, no integra ninguna agrupación ni nada, y seguramente ahora está apuntando a un camino diferente, pero claramente no está de acuerdo con lo que está haciendo la dirección, la conducción de Cabildo, la conducción que emana del Congreso y de esos estatutos, parece que no lo conforma. Bueno, es el camino que tienen varios que no estén de acuerdo con lo que hace la conducción de Cabildo, tienen su camino libre para irse a donde quieran, como siempre ha sido en Cabildo, las puertas abiertas, gente que va, gente que viene. Nosotros vamos a trabajar en unidad de criterio, respetando siempre las decisiones de las autoridades partidarias emanadas del Congreso.
¿Usted tiene la impresión de que Roque García tiene su propio proyecto político, que por eso se postuló, por eso hizo la campaña como candidato?
No tengo conocimiento, no he hablado con él, pero da la impresión, cuando sale así en forma tan introspectiva, sin siquiera conversar ni con el líder ni con las autoridades partidarias, da la impresión de que tiene su propio camino trazado y se irá para otro lado, ¿no?
Y por último le pregunto sobre lo que usted mismo señalaba recién. ¿Qué está pasando en Cabildo? ¿Se está produciendo un reacomodo? ¿Se está, no sé qué término utilizar, depurando el partido? ¿Se está yendo gente después de las elecciones? Recordemos, ¿no? Cabildo votó mal. Tuvo una caída muy fuerte en su votación entre una elección y la otra, al punto de que tenía 3 senadores y ahora tiene solo 2 diputados, ¿no? Hoy usted mismo no es senador. ¿Después de las elecciones todavía están dándose movimientos?
Bueno, hay gente que ha descubierto después de las elecciones que su lugar no es Cabildo, que no le sirve más Cabildo Abierto, gente que no tenía tal vez un profundo sentimiento cabildante, porque el cabildante tenía determinadas características y apego a determinadas ideas, digamos, y hay gente que tal vez se da cuenta que ese no es su lugar y empiezan a buscar nuevos caminos. Hay gente que ha fundado partidos nuevos. Bueno, claramente.
Sí, por ejemplo, los liberales, ¿no? Los que siguen la línea de Javier Milei, algunos de ellos vienen de Cabildo Abierto.
Exactamente, algunos. Pero muchas veces uno se pasa la película de que es un desgaje importantísimo de esto y lo otro. Y en realidad, a veces son 4 o 5 dirigentes que dijeron nos vamos, y uno piensa que puede haber detrás una inmensa columna. Yo le digo, hay algunos de estos desgajes que me han llamado, pero militante, gente de todo lado, diciendo, miren que yo no me voy, miren que yo sigo. O sea, el que se ha ido es el que daba la cara o el más conocido, pero el resto sigue.
¿Eso vale para el espacio de los pueblos libres, por ejemplo?
Sí. De ahí me han llamado hasta presidentes de agrupaciones del interior a decirme, yo me quedo, referentes de todo tipo. Pero, honestamente, eso se verá en su momento, cuál es la magnitud de ese desgajamiento. Ahora, claramente lo que va ganando Cabildo es en unidad, en coherencia, en un partido que sabe lo que quiere y va a trabajar desde el llano nuevamente buscando recuperar el terreno perdido. Ese es el desafío, y tal vez es mejor no tener dentro a quienes están cuestionando permanentemente la conducción. Eso se va a terminar, incluso se aprobaron estatutos nuevos que van a permitir evitar esos cuestionamientos internos destructivos desde adentro, sobre todo hechos a nivel de la prensa antes de discutirlo en los ámbitos necesarios. Así que yo creo que se abre un proceso de unificación, de mayor coherencia partidaria y de trabajo en un clima más de unidad y fraternal hacia adelante, que yo creo que va a ser muy bueno para el partido.
Enseguida, en la segunda parte de la entrevista, vamos a ver justamente la redefinición de Cabildo Abierto. ¿Qué es Cabildo? Entonces, ¿qué es lo que esa gente que se va no comparte? ¿Cuál es el posicionamiento? ¿Y cómo va a jugar específicamente en la oposición?
En perspectiva, más que un programa, más que una radio. En perspectiva, Emiliano Cotelo.
Estamos en la entrevista central esta mañana con Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, ex senador de la República en el periodo 2020-2025, ex comandante jefe del Ejército entre 2015 y 2019, general retirado. Manini, yo dejaba planteada una pregunta entre varias al final de la primera parte. ¿Qué es Cabildo Abierto? Estamos hablando de un partido relativamente nuevo, un partido que nació para las penúltimas elecciones, que ha tenido ese desempeño impactante al principio y después de caída, y que ahora está reacomodándose. En pocas palabras, ¿cuál es su definición?
Es un partido nuevo que pretende traer ideas y vientos nuevos a la política, que pretende enarbolar banderas que otros no levantan, que pretende plantear temas y poner sobre la mesa lo que muchos no se animan a poner o que no quieren poner, temas como las políticas de drogas, como el endeudamiento de la gente, como la defensa de la familia, de la vida, como medidas en materia de seguridad pública totalmente diferentes a las que se explican hoy, temas como cristalinidad, por ejemplo, con proyectos sobre la veña necesaria del Senado para aprobar concesiones a largo plazo o auditorías obligatorias, una serie de ideas y de planteos que han sido plasmados en sendos proyectos de ley presentados en su momento, discutidos con los socios de la coalición, con la cual teníamos las mayorías parlamentarias para haberlo aprobado, y generalmente en desacuerdo con los demás partidos de la coalición que no quisieron apoyarla. Un partido que tiene una impronta propia, que no tiene ataduras, que no tiene compromisos previos, que no le debe nada a nadie y que tiene una característica que tal vez le ha jugado, que seguramente le ha jugado en contra electoralmente hablando, que es demasiado frontal y que cuando tiene algo para decir lo dice, y a veces se generan chisporroteos que a veces son contraproducentes desde el punto de vista político. Lo hemos hecho, es parte de la autocrítica que hemos procesado últimamente. La forma nuestra de actuar ha sido en buena medida lo que nos ha generado esa debilidad electoral final. En buena medida no fue el único factor, por supuesto, pero yo creo que es un partido que pretende renovar la política nacional, y yo diría que es necesario hoy en el escenario político nacional. Ahora, en estos días hay un proyecto que surge desde el Frente Amplio sobre la usura, que vamos a ver cuál es el futuro de ese proyecto. Bienvenido sea.
Ya hubo otro.
Sí, ya hubo.
Parte del Frente en el periodo pasado.
Bueno, este parece que viene en serio. Bienvenido sea. Ahora, ¿alguien piensa que en este país se hubiera hablado de usura, se hubiera entablado la discusión que se armó sobre los intereses realmente expoliantes que están sufriendo centenares de miles de uruguayos? ¿Alguien piensa que eso se hubiera dado de no haber sido el planteo que hace Cabildo Abierto un día, no importándole enemistarse con un sector muy poderoso de nuestra sociedad, de nuestra economía? Bueno, Cabildo Abierto cumple esa función de decir lo que muchos, por una razón u otra, no lo dicen, y generó toda esa oposición cerrada, o más que oposición, hostilidad cerrada hacia este partido nuevo que indudablemente no gustaba.
¿Hay un común denominador ideológico en esa agenda que usted acaba de describir?
Nosotros nos referimos siempre al artiguismo, si se puede hablar de ideología artiguista.
Pero varios partidos y grupos en la política uruguaya reivindican el artiguismo.
Sí, ¿no? Sí, es verdad, pero hay incoherencias increíbles. Hablar de artiguismo y rendirle pleitesía a los organismos internacionales, decir que los acuerdos internacionales están por encima de la Constitución, cumplir a rajatabla lo que viene digitado desde otras latitudes y todo, de artiguismo no tiene nada. Artiguismo hoy es, yo diría, para hacerla bien sencilla, respeto estricto a la Constitución de la República, que es lo que plasma la voluntad del pueblo uruguayo. Fue la gran pelea de Artigas, respetar la voluntad de los pueblos, la soberanía particular de los pueblos. Esa gran lucha de Artigas, que lo terminó derrotando militarmente, fue eso. Y hoy por hoy hablan de artiguismo los mismos que después acatan ciegamente lo que viene de otros lados y que prácticamente no tienen ninguna capacidad de reacción. Y lo mismo en la otra columna del artiguismo, que es la defensa de los frágiles. Todos se llenan la boca de defender a los humildes, son todos defensores de los pobres. Ahora, cuando llega el momento de sacarlos del pantano de la usura, nadie mueve un dedo, todos hacen causa común con los prestamistas usureros y no con la gente endeudada, por haber sido explotados en forma totalmente inconstitucional. Bueno, yo creo que el artiguismo en serio no es el artiguismo al barrar que todos mencionan. El 19 de junio se juntan todos, discursos preciosos y todo, pero en el fondo de artiguismo hay muy poquito en la sociedad.
¿Cómo entra el artiguismo en alguna de las posturas de Cabildo Abierto? Pienso, por ejemplo, en la discusión o directamente el rechazo que ustedes plantean a determinados aspectos de la agenda de derechos, de la nueva agenda de derechos.
Y bueno, repito, soberanía de los pueblos respecto a la voluntad de los uruguayos? ¿Por qué tenemos que comprar el paquete de la agenda woke internacional que enfrenta al hombre con la mujer, que divide al hombre con la mujer? ¿Por qué tenemos que comprar el aborto y la eutanasia y todo eso que nos viene impuesto desde afuera desde hace años? Bueno, yo creo que la rebeldía del ser nacional pasa por lo menos cuestionar críticamente todas estas cosas y no tomarlas como verdades reveladas y apoyarlas en forma a rajatabla sin dar ni siquiera el espacio a la discusión. Hay que ver el daño que le ocasiona al Uruguay estas políticas a nuestra sociedad, y pareciera que hay gente que no lo quiere ni ver eso.
Otro tema, ¿cómo concilia el artiguismo con la postura, que es otra de las banderas de Cabildo Abierto, de defensa de varias de las personas, los militares que están procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura?
Nosotros estamos en contra de las injusticias que hay, de que haya inocentes presos. No creo que Artigas estuviera en una posición diferente. Si cuando se trata de inocentes presos, estamos convencidos de que hay inocentes presos hoy, estamos convencidos que se está llevando adelante un proceso de venganza y no de justicia, estamos convencidos que en estos temas la justicia o la llamada justicia actúa con sesgo político. No creo que el artiguismo comparta esas actitudes totalmente bochornosas, digamos, que algún día se quedarán a carta descubierta. Ya hemos visto referentes de lo que fue el movimiento guerrillero decir que hay testigos falsos para encarcelar militares o gente que actuó en aquella época. Yo no sé qué más espera. Honestamente no veo nuestra postura ninguna incompatibilidad con el Artigue.
Manini, entonces, a partir de esta definición, a partir de esta caracterización o recaracterización de Cabildo Abierto que usted acaba de formular, teniendo en cuenta las preguntas que yo le hacía, vayamos a lo otro. ¿Cómo se va a mover en este periodo de gobierno? ¿Cómo se va a mover, sobre todo, con sus dos diputados, con la representación parlamentaria que tiene?
Vamos a hacer lo que venimos haciendo y lo que hemos dicho que íbamos a hacer siempre. Vamos a actuar caso a caso, estudiando cada una de las propuestas y apoyando aquellas que a nosotros nos parece correctas y que está de acuerdo a nuestra visión de los problemas y de la solución a esos problemas. Lo vamos a hacer en todas las instancias. Ahora viene ese gran tema, digamos, de la ley de presupuesto. Todavía no la hemos visto, no sabemos bien qué es lo que va a proponer el Poder Ejecutivo, pero esa ley de presupuesto seguramente va a haber una votación en general que va a contar con los votos, yo me aventuro a decir, no solo de Cabildo Abierto, tal vez de todo el espectro político. Y después viene la discusión, artículo a artículo, son normalmente como 500, 600 artículos. Ahí va a haber propuestas que nosotros no estamos de acuerdo y no la vamos a votar, y no hay pacto que valga para votar algo que no queremos. Y va a haber otras propuestas que se podrían votar a pesar de que no son lo que nosotros haríamos, se podrían votar, y va a haber propuestas nuestras que vamos a buscar que se introduzcan en el articulado. Por lo menos las vamos a proponer a la bancada de gobierno para que sea remitida al Poder Ejecutivo para que se introduzca en el articulado. Hablamos del tema deuda, el tema forestal y algún otro tema más, el tema del apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, esa gran castigada permanentemente que está feneciendo, está cada vez más debilitada y que son los generadores reales de trabajo, el trabajo genuino de los uruguayos, que hay que realmente ponerle el foco de una vez por todas en eso. Nosotros vamos a hacer propuestas en eso. No quiere decir que tengamos éxito, pero sí vamos a proponerlas, y tal vez, bueno, alguna de esos artículos que pueden no gustarnos mucho o que podamos tener ciertas diferencias, pero que no vaya contra la esencia de lo que nosotros pensamos, tal vez se pueda apoyar, se pueda llegar a algún acuerdo.
Como parte de negociaciones, justamente. Bueno, ese es el esquema. Sí. Quiero pasar en limpio, o sea, nosotros ponemos los dos votos para el artículo tal del presupuesto, si ustedes, referido sí, al Frente Amplio, nos ponen el apoyo para este otro tema que bueno, a nosotros
sí,
nos
interesa. Pero eso va a ser a cartas vistas, va a ser, esta es la propuesta de Cabildo, y va a ser claro, no es negociaciones por abajo de la mesa como alguien sugirió, poco menos que pacto secreto y todo, no, las cosas van a ser claras. Cabildo propone esto, esto y esto. El Frente o otro partido propone esto y esto, bueno, la verdad que este artículo yo tengo mis dudas, pero si hay apoyo para esto, podría ir. Y va a haber otras propuestas, tal vez en materia de droga o de género, lo que sea, que nosotros jamás vamos a apoyar, y no la vamos a apoyar, y no hay pacto que valga, porque acá no hay, no existe ese tipo de pacto. O sea, vamos a actuar con coherencia de acuerdo a lo que nosotros pensamos, pero sobre todo anteponiendo buscar soluciones a los problemas de la gente.
En esto de la relación con el oficialismo, usted mencionó hace unos minutos un tema que es preocupación del Cabildo Abierto, que llevó a Cabildo Abierto incluso a intentar una reforma de la Constitución, que no prosperó, el sobreendeudamiento de las personas, las tasas de usura en materia de créditos personales. Mencioné ese tema como uno que, capaz que, a partir del ambiente que se generó por la votación en la rendición de cuentas, tiene mayor viabilidad, puede salir a partir de un proyecto del Frente Amplio, un proyecto que el Frente Amplio ha presentado en el Parlamento. ¿Hay algún otro tema que esté sobrevolando estas conversaciones, Cabildo Gobierno? Pienso en el que recién tratábamos en los minutos anteriores, estas reclamaciones que hace con insistencia Cabildo con respecto a militares mayores de más de 70 años que están presos por delitos cometidos durante la dictadura en los juicios sobre violaciones a los derechos humanos.
Sí, nosotros pretendemos que eso de una vez por todas se le ponga fin. Es un bochorno que todos estemos presenciando la venganza que se lleva adelante por una pseudo justicia totalmente sesgada en estos temas, procesando con pruebas totalmente discutibles y muchas veces inverosímiles, y aparte con testimonios falsos. Topolansky, Dixit, ¿no? Testimonios falsos. Realmente creo yo que eso hay que terminarlo. Pero no es un tema de que hoy estamos negociando dos votos por esto, porque aparte somos realistas,
¿no? No, mi pregunta era, la posición de Cabildo la conozco, mi pregunta era si formaba parte de las conversaciones con el oficialismo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Mujica en su momento se aproximó a la forma de ver que ustedes tienen esta cuestión, el de los presos mayores de 70 años, ¿no?
Yo lo he conversado con Mujica eso, y creo que fue público aparte. El propio Mujica públicamente nos daba la razón cuando hablaba de este tema, el propio Mujica. Lamentablemente
hay un gobierno donde el MPP tiene el mayor peso, donde el presidente viene del MPP.
Pero hay una tribuna muy exasperada en estos temas, que aparentemente no quiere largar el hueso con esto porque le resulta sumamente conveniente, lucrativo, etcétera, que no deja dar ningún paso en este sentido, cuando lo que marca el sentido común es de que hay que terminar de una vez por todas con este capítulo, que hay realmente situaciones que son increíbles, que en el Uruguay se meta preso una persona de 90 y pico de años por acusaciones de malos tratos realizados hace más de medio siglo. Bueno, yo creo que no va con lo que es el Uruguay, y que realmente es una vergüenza para todos, no solamente para los que lo están sufriendo, sino para todos. Es una vergüenza que hoy ocurran estas cosas en el país. 90 y pico de años, una persona que en el último medio siglo capaz que no pasó un semáforo en roja, bueno, hoy está preso. Yo creo que eso habla muy mal de nuestra sociedad.
¿Pero no lo ve factible en cuanto a un acuerdo con el oficialismo?
No lo veo factible, al menos en lo inmediato, pero nosotros no vamos a dejar de plantear este tema, de alzar nuestra voz, aunque lo hagamos totalmente en solitario como lo estamos haciendo, porque estamos convencidos de que nos asiste la razón.
Y lo último, mirando para el otro lado, ¿cómo quedan las relaciones de Cabildo Abierto con el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente de cara al futuro?
Hay que realmente precisar que las voces que salieron agresivas, hirientes, son algunas de segundo orden, que ningún dirigente principal de esos partidos alzó la voz en la crítica esa totalmente desubicada que hubo en estos días. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, siempre creemos que tenemos cosas en común también, así como hay diferencias, así como ellos no nos apoyan ni con la deuda, ni con la seguridad pública, ni en las drogas, ni la familia, etcétera. Tenemos cosas en común, como la defensa de la libertad individual, la defensa de la propiedad privada, el concepto de que es con la empresa privada pujante que puede transformarse en el motor de la economía. Tenemos concepciones que yo creo que son muy importantes en común, o sea que digamos,
pero usted ha dicho, la coalición republicana no existe. En la oposición la coalición no existe. Y entonces, digo, ¿qué tipo de coordinación piensa tener o no Cabildo Abierto con esos otros partidos?
Existen partidos en la oposición que tienen puntos en común y puntos diferentes. Nosotros tenemos diferencias claras con los demás partidos de la oposición y tenemos también coincidencias. Cuando llega la hora de calificar a Venezuela, Cuba, Nicaragua, nosotros no tenemos ninguna duda en calificarlas de dictadura y lo decimos con todas las letras. Entonces, quiero decir, menciono esto como un ejemplo de cosas en las cuales podemos coincidir. Ahora, ¿tenemos diferencias también? Bueno, para adelante, en política la dinámica es realmente grande, los vientos cambian, hay que ver de acá al 29 todo lo que ocurre, pero yo creo que siempre vamos a estar abiertos al diálogo y dispuestos a escuchar.
Pero, por ejemplo, ayer Perrone denunció a través de sus redes que no había sido invitado, que su partido, Cabildo, no había sido invitado a esta reunión que tuvieron el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente para discutir el proyecto de salvataje de la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios. Entonces,
cada uno está en su derecho de invitar a quien quiera a una reunión. Perrone se queja.
Habría está que como el reclamo de que tiene que participar Cabildo si hay una coordinación de la oposición.
No, es lo que quiso hacer marcar el doble discurso. Por un lado hablan de que Cabildo se corta solo y por otro lado lo excluyen expresamente. Pero tal vez en este tema obedezca que Cabildo ya manifestó que no va a votar el proyecto.
Bueno, eso fue lo que le contestaron, ¿no? ¿Sí? Que se habían reunido blancos, colorados y Partido Independiente, que habían tenido una misma postura en diputados, diferente a la de Cabildo.
Sí, y esa debe ser la razón de fondo, pero cualquier cosa pregunten a Nera Perrone.
¿Tenés un aporte? Escribinos por WhatsApp al 091-525252 o publica tu comentario en el foro de los oyentes en nuestra web, en perspectiva.uy.